Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 29 de marzo de 2024, Viernes Santo, uno de los días pues más importantes para los católicos en esta Semana Santa. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 10 grados centígrados y bueno, para el Valle de México se pronostica ambiente frío a fresco. Esto será en el amanecer, repito, aquí en la capital de la República y también en el Estado de México. No obstante, por la tarde también, bueno, pues existirá ambiente caluroso, cielo medio nublado con bruma, pero sobre todo sin lluvia. La temperatura máxima para este viernes oscilará entre 27 y 29 grados centígrados y la mínima para la capital de la República estará entre 9 y 11 grados. Este viernes, todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0, así como holograma 1 y 2, deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. También les recuerdo que en marzo verifican los vehículos con engomado rosa y placas de circulación con terminación en 7 y en 8. Y bueno, vámonos directo a la información, porque ayer se registra en el estado de Guerrero una doble tragedia después de que se registre el secuestro y asesinato de Camila, una niña de 8 años, allá en Taxco de Alarcón. Provocó protestas de la población y un intento de linchamiento que derivó en la muerte de una mujer golpeada junto con dos hombres por ser señalados como los presuntos responsables de este acto. La menor había salido a jugar a casa de una vecina, pero cuando su madre fue a ver cómo estaba, le dijeron que nunca llegó. Sin embargo, videos de cámaras de seguridad confirmaron que Camila sí estuvo en este lugar. En los videos también se ve a un hombre y a una mujer sacar de ese lugar un cesto de ropa y una bolsa negra y llevarlos a un taxi. Luego suben al automóvil y ambos se van. Horas después, el cuerpo de Camila apareció dentro de una bolsa en la carretera Taxco-Cuernavaca. Y al ver que las autoridades no detenían a los presuntos secuestradores, los pobladores decidieron tomar justicia por propia mano, por lo que entraron a la casa de los presuntos captores y asesinos de Camila para lincharlos. Bueno, ante esta situación, los policías, la policía justamente de Taxco, allá en Guerrero, pues nada pudo hacer con esta para contener esta turba que pues enardecidos golpearon a estas personas, provocando la muerte a una mujer a la que acusan justamente de ser la responsable del secuestro y asesinato de Camila, esta menor de 8 años. Después del linchamiento, el cuerpo de la niña fue llevado entre aplausos a una funeraria, donde es velada, mientras que los dos detenidos que sobrevivieron al linchamiento fueron trasladados al hospital de Iguala, donde permanecen resguardados. La mujer que fue severamente golpeada por esta turba, falleció horas después. Pero vámonos justamente hasta Guerrero, allá en Taxco, que se encuentra Leopoldo Espejel, enviado especial de Grupo Fórmula. Polo, te escuchamos, adelante. Cuéntanos cómo van las cosas. Actualiza, por favor, al auditorio de este espacio informativo en qué derivaron estas situaciones de linchamiento, pero antes el secuestro y asesinato de esta menor de edad. Te escuchamos, buen día.
Gracias, Juan Manuel, te saludo esta mañana para informarte que tras los disturbios efectuados por los enardecidos habitantes de la cabecera municipal de Taxco, derivado del asesinato de Camila, una niña de solo 8 años de edad, a manos de la madre de su amiguita, quien con el pretexto de invitarla a nadar a su casa la secuestró y asesinó, al no poder obtener 250,000 pesos a cambio de liberarla. La mujer, junto con 2 hombres más, fueron linchados por una multitud que exigía justicia. Ella, Juan Manuel, falleció a consecuencia de la golpiza, mientras que sus cómplices se encuentran graves en el hospital y bajo resguardo policial, con pancartas exigiendo justicia y colocadas en la fachada de los velatorios Ángeles. Camila es velada por familiares, amigos y vecinos en el centro de Taxco, Guerrero, bajo la indignación familiar porque el alcalde local, Mario Figueroa, no se ha acercado a apoyar a la familia y garantizar que el crimen no quede impune, como tampoco lo ha hecho la gobernadora Evelyn Salgado. Este mediodía será, Juan Manuel, llevada a su última morada en el panteón de la localidad. En tanto, la situación volvió a la calma e incluso se llevó a cabo la tradicional procesión del divino preso, pese a que estuvo en riesgo de suspenderse por el feminicidio de Camila. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el feminicidio de Camila y se encuentra a la espera de que se giren las órdenes de aprehensión correspondientes. Asimismo, Juan Manuel, debido al linchamiento, se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y lesiones en contra de quienes resulten responsables. El reporte que tengo esta mañana.
Gracias, Leopoldo Espejel, enviado especial de Grupo Fórmula allá a esta ciudad en Taxco. Pero bueno, la tragedia no termina ahí, porque bueno, pues trágicas también son las declaraciones de las autoridades. Y justamente Polo Espejel ya daba a conocer pues algunas de las entrevistas o de las declaraciones que dio el alcalde de Taxco, Mario Figueroa. Él señaló que se mantuvo en comunicación con autoridades estatales para exigirles que atendieran con urgencia el caso, pero dijo que no recibió apoyo. Y bueno, las declaraciones que indignaron a varios ciudadanos, bueno, pues fueron las del secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Vázquez. Él señaló que hubo omisión de parte de la mamá de la niña por no vigilarla y dejarla salir sin medidas de seguridad. Esto fue lo que dijo a un espacio de televisión.
Viéndolo desde el punto de vista, hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo, pues debo de vigilarlo, orientarlo, guiarlo. Aquí la mamá supuestamente dejó salir a su niña y sin percatarse con las medidas de seguridad pertinentes. ¿Por qué? Porque ella refería que la persona esta que falleció pues era su amiga de ella, mas sin embargo pues esto se sale fuera de contexto de nosotros, que como le vuelvo a repetir, nosotros no somos quienes para juzgar.
Bueno, hay las declaraciones del secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Vázquez. Repito, él dice que hubo omisión de parte de la mamá de Camila. Y bueno, más tarde el gobierno de Guerrero emitió un comunicado donde asegura que desde que supo del caso se implementó un operativo para la búsqueda y localización de la menor, así como la captura de los agresores. Por su parte, la Fiscalía del Estado informó que investiga el secuestro y feminicidio de Camila e indaga la muerte de la mujer señalada como presunta participante en el plagio y asesinato de la menor. Vámonos hasta Guerrero, allá con Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles justamente de esta investigación que está iniciando la Fiscalía del Estado. Primero, para investigar, para esclarecer este secuestro y feminicidio de Camila, pero también pues la muerte a manos de la población de esta mujer que fue señalada como responsable del secuestro y asesinato de Camila. Guadalupe, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo desde Guerrero. Te informo que la Fiscalía General del Estado ha confirmado que abrieron una carpeta de investigación por el homicidio de Ana N., presunta plagiaria de Camila Gómez, en el municipio de Taxco de Alarcón. A través de un comunicado, la institución informó que se abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones en contra de Ana N. y dos masculinos más. También afirmaron que la Fiscalía de Guerrero actuó conforme a los protocolos establecidos tras el secuestro de Camila Gómez en Taxco, e incluso señalan que dieron el apoyo por la crisis emocional a la familia de la víctima. Mediante los operativos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial localizaron sobre la carretera Taxco-Cuernavaca a la menor sin vida, cuya identidad fue confirmada a través de las pruebas correspondientes. Así lo señala el comunicado, y en este sentido la Fiscalía inició las indagatorias por el delito de feminicidio con la integración, señalan, de la carpeta y los datos recabados en la institución de Procuración de Justicia, y mencionan que se encuentran en espera de que un juez de control libre las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables. Mientras que este miércoles velan los restos de la niña Camila Gómez, y también se registró una marcha por parte de ciudadanos y colectivos feministas la tarde de este jueves para exigir justicia y que no exista impunidad en este caso. Comentarte también que trataron los elementos de la policía y también Guardia Nacional, trataron de contener a los enardecidos pobladores que lincharon a los presuntos responsables. El reporte que te tengo.
Gracias a Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Guerrero. Vamos a estar pendientes a lo que pues arrojen estas investigaciones que ha iniciado la Fiscalía del Estado para esclarecer estos lamentables acontecimientos. Bueno, vámonos a otra información, porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al mandatario argentino Javier Milei luego de que este lo calificó de ignorante en una entrevista para la CNN. En redes sociales, el presidente López Obrador dijo que no comprendía cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano, el Papa Francisco, de ser comunista y representante del maligno en la tierra. Milei, quien además llamó terrorista asesino al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, justificó sus expresiones ofensivas a ambos al mostrar en sus redes sociales algunas de las agresiones de López Obrador y también del gobernante colombiano. Bueno, un tribunal israelí informó que Andrés Roemer, excónsul de México en San Francisco y exembajador ante la UNESCO, quien está acusado de abuso sexual y violación en nuestro país, es extraditable. Por el momento, el Tribunal de Distrito de Jerusalén ordenó que fuera puesto bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica, mientras que Andrés Roemer cuenta con un plazo de 30 días para apelar esta decisión. Allí en Chiapas falleció el diputado federal con licencia Juan Carlos Montes de Oca, así como su esposa e hijos, luego de que la avioneta en la que viajaban se desplomó. Recientemente, Montes de Oca fue nombrado operador político de Eduardo Ramírez, candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena, quien expresó sus condolencias a través de redes sociales. Vámonos hasta Chiapas, justamente ahí está Argenis Esquipulas, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Argenis, te escuchamos, buen día, te saludo.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con mucho gusto para comentarte que Juan Pablo Montes de Oca, político chiapaneco y recientemente designado a coordinador de operaciones políticas del candidato a la gobernatura de Chiapas por el partido Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, falleció la tarde de ayer jueves tras desplomarse la avioneta en el que viajaba. El accidente ha dejado un saldo lamentable de 8 personas fallecidas. Esto en el ejido lote 8 en el municipio de Salto de Agua, Chiapas. Según los informes preliminares, el accidente tuvo lugar alrededor de las 15 horas, cuando la avioneta que habían despegado desde Tuxtla Gutiérrez con destino al aeropuerto internacional a Palenque se estrelló en una zona montañosa en el municipio de Salto de Agua, específicamente cerca de las montañas el ejido 8. El accidente fue descubierto por campesinos, quienes avistaron un incendio en la zona y al acudir al lugar encontraron restos calcinados de la avioneta y sus ocupantes. Autoridades acudieron al lugar de los hechos para realizar labores de rescates para recuperar los cuerpos y entregárselos a sus familias. El aspirante a la gobernatura del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, expresó su profundo pesar del trágico suceso, confirmando el fallecimiento del político y de toda su familia a través de las redes sociales. El gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, también lamentó el suceso a través de sus cuentas oficiales. Pablo Montes de Oca, quien fungió como alcalde de Venustiano Carranza, diputado local por el Partido Verde Ecologista de México y actualmente diputado federal con licencia por la Frailesca de Chiapas, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, falleció en este trágico accidente. Desde el estado de Chiapas informó para Grupo Fórmula Argenis Esquipulas.
Gracias a Argenis Esquipulas, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Chiapas. Y en Michoacán, la Fiscalía informó sobre la desaparición desde el pasado 7 de marzo de Arnulfo García Figueroa. Él es regidor del Ayuntamiento de Cotija. El funcionario fue visto por última vez en la colonia San Felipe y después sacado de su domicilio por hombres armados. La ficha de búsqueda fue emitida hasta el 27 de marzo, 20 días después. Y bueno, Guadalupe Tadei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, negó que desde este organismo se esté gestando un golpe de estado técnico o un fraude al proceso electoral, como lo acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo, pues, o más bien le pidió prudencia ante estas declaraciones. Andrea Meras.
Un llamado a la prudencia fue el mensaje de la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, ante los señalamientos de un golpe técnico planteado desde la presidencia de la República. Cuestionada sobre la acusación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tadei Zavala aclaró que todas las declaraciones vertidas pueden perjudicar o abonar en el proceso electoral.
No hay nada que se esté gestando en el instituto en contra del proceso electoral. Yo apelo a la prudencia de los servidores públicos en su totalidad, apelo a la prudencia de los partidos políticos, a la prudencia de sus equipos de campaña, que mantengan una línea de debate correcta, de la prudencia necesaria en términos sociales y políticos.
Aunque aclaró que será el Tribunal Electoral quien juzgue la injerencia o no del mandatario federal, Tadei sostuvo que todas las quejas en contra de él se atienden.
Con respecto al golpe técnico que plantea a su vez la presidencia de la República, pues bueno, esperemos que eso sea imposible de realizar. Nosotros estamos trabajando en lo que nos toca.
La consejera presidente también abrió la posibilidad de reglamentar la conducta de los moderadores elegidos para los debates presidenciales desde su designación hasta el día del encuentro. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Bueno, por otra parte, el INE aprobó por unanimidad que los periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho sean los moderadores del segundo debate presidencial que se realizará el 28 de abril en los estudios Churubusco. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó improcedente suspender la transmisión de la Hora Nacional durante el periodo de las campañas electorales. Sin embargo, el asunto lo analizará de fondo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que puede determinar si habría sanciones a los concesionarios por la transmisión de las emisiones del 3 y 10 de diciembre de 2023 y así como del 14 de enero del presente año, donde los conductores hicieron comentarios sobre la candidata a la presidencia de la Alianza Sigamos Haciendo Historia. Y a propósito de las campañas electorales rumbo a la presidencia de la República, bueno, pues Claudia Sheinbaum no tuvo actividades, pero en sus redes sociales subió un video de recorridos por Oaxaca y Veracruz y otro donde destaca lo que hizo en materia de seguridad cuando fue jefa de gobierno.
58% de reducción de todos los delitos de alto impacto. ¿Cómo lo hicimos? Con la construcción integral de una estrategia que consta de 4, que la paz se debe construir día con día.
Bueno, Xochitl Gálvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México tampoco tuvo actividades públicas, pero igual subió videos en redes sociales sobre la visita de su hija a una cueva afectada por la construcción del Tren Maya y otro video donde le pide al presidente Javier Milei que respete al Ejecutivo mexicano.
No le permito al presidente Milei que hable mal de Andrés Manuel López Obrador. De ese me encargo yo.
Bueno, en la Ciudad de México, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, asistió a la toma de protesta de candidaturas a las alcaldías y diputaciones de su partido y ahí planteó otorgar 300 mil millones de pesos más al presupuesto del Valle de México. Por otra parte, aseguró que en las próximas encuestas se encontrará en segundo lugar de la contienda presidencial.
Que vamos a rebasar pronto a la candidata del PRI.
Bueno, en este marco, Salomón Chertorivsky, aspirante a la jefatura de gobierno, pidió a los candidatos que buscan las alcaldías y diputaciones salir a la calle y tomar la Ciudad de México con fuerza, convicción y propuestas. En tanto, el abanderado del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, dijo que si gana la elección, su prioridad número uno será el metro de la Ciudad de México, pues le dará el mantenimiento total que no se le ha dado. Además, aseguró que lo modernizarán y también lo harán crecer a por lo menos 4 líneas más. Por su parte, Clara Brugada, candidata de Sigamos Haciendo Historia, se comprometió a duplicar la videovigilancia en la alcaldía Venustiano Carranza, así como a instalar módulos de seguridad. En una asamblea informativa realizada en la colonia 20 de noviembre, afirmó que va a construir territorios de paz e igualdad en toda la capital del país. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que su administración acató la resolución del Instituto Electoral Capitalino y retiró fragmentos de algunas conferencias de prensa y mensajes en redes sociales en donde supuestamente se hace referencia al proceso electoral. No obstante, advirtió que va a impugnar esta resolución. Y bueno, fueron inaugurados los vuelos internacionales en el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, allá en Quintana Roo, con la llegada de 600 pasajeros a bordo de aeronaves de American Airlines y también de Delta. La gobernadora Mara Lezama informó que ahora podrán arribar a Tulum pasajeros provenientes de 4 destinos de los Estados Unidos. El Banco Base consideró que la apreciación del peso mexicano hará menos competitivas las exportaciones, pues las vuelve más caras y afectará las remesas, las cuales podrían perder más de 10% de su poder adquisitivo. Jenny Valencia.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Te informo que en el primer trimestre de este año, el peso mexicano acumuló una apreciación de 2.53% o de 42.9 centavos, ubicándose como la divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces. Sin embargo, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, afirmó que la apreciación del peso afecta a las exportaciones, pues las vuelve más caras. También perjudica a los receptores de remesas, que reciben cada vez menos pesos por cada dólar que les envían sus familiares desde el extranjero. Por tal motivo es que advierte que mientras el peso está cada vez más sobrevaluado y entre más abajo el tipo de cambio, más fuerte podría ser el rebote. Señaló que es como una liga estirada que podría soltarse en cualquier momento y eso es el contra que puede generar que el peso esté sobrevaluado. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny Valencia. Bueno, el gobierno federal amplió por 6 meses el programa para regularizar los vehículos chocolate para 10 estados del país. En el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto mediante el cual se informó que desde que se implementó este programa en octubre de 2021 se ha logrado recaudar 5.403 millones de pesos por la regularización de 2.160.000 vehículos usados de procedencia extranjera. Allá en la Unión Americana, bueno, pues su economía creció 3.4% entre octubre y diciembre del año pasado, un porcentaje superior al 3.2% que habían estimado los analistas para el cuarto trimestre de 2023. Estas son cifras que da ayer el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Sam Bankman-Fried, fundador y presidente de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, fue condenado a 25 años de prisión y a reembolsar más de 11 mil millones de dólares por cargos relacionados con fraude y lavado de dinero. Debido a los días feriados por Semana Santa, ya le comentábamos ayer, la Bolsa Mexicana de Valores no obtuvo actividades, por lo que el lunes arrancará operaciones en las 57.369 unidades. En tanto, en los Estados Unidos, el Dow Jones avanzó 0.12%, el Nasdaq cedió 0.12% y el Standard & Poor's subió 0.11 puntos porcentuales. Por vacaciones de Semana Santa, muchos capitalinos disfrutan de los destinos turísticos del país, por lo que las salidas de las autopistas registraron ayer largas filas de vehículos y, bueno, las de mayor carga vehicular fueron la México-Cuernavaca la México-Querétaro y la México-Puebla. Héctor Herrera con los detalles de la información.
Con una gran afluencia vehicular, los capitalinos iniciaron su escape santo hacia los diferentes destinos turísticos, unos que viajan de ida, vuelta, otros que aprovechan el fin de semana y otros más que vieron frustrado su descanso por tener problemas con los autos. En la plaza de Cobro Tlalpan, con dirección a Morelos y Guerrero, pues se registró una gran carga vehicular por este periodo vacacional y en la zona incluso llegaron a manifestarse filas de hasta 3 kilómetros para poder sortear las casetas de cobro. Carlos y Carolina aseguran que pues no acostumbran viajar en esta temporada, pero en esta ocasión les salió un compromiso, una invitación a Tequesquitengo.
No, ¿qué cree que la verdad lo evitamos por el tráfico y la gente? Incluso los accidentes incrementan.
Ajá. Uh-huh. Pero ahora se ve tranquilo.
Pues algo, la salida está pesada.
Don Javier pues vio frustrada su intención de llegar a Jojutla, Morelos, pues su auto se descompuso.
Se estoy esperando, ya estoy, mi esposa no se siente
ya
bien.
Ya está nervioso.
Sí, ella sobre todo.
¿Tenía la atención de a dónde iban?
A Jojutla.
A Jojutla. Oiga, pero en estos días es como que se carga mucho o fue por el tiempo.
Lo que pasa es que mi hija va en el otro carro, ella fue la que nos invitó. Y entonces mi yerno todavía trabajó hasta el día de ayer. Entonces dice, nos vamos temprano, o sea, hoy salimos a las 6 de la mañana y vea, nosotros nos, con tal mala suerte, corrimos con el problema este.
Se estima que el flujo de salida es de entre 10 y 18 autos por cada minuto y Cafupe registró de manera abierta que prácticamente todas las salidas de la Ciudad de México pues, se observaron con una fuerte carga vehicular. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias a Héctor Herrera, efectivamente, bueno, pues las principales salidas a los diferentes destinos de aquí fuera de la capital, bueno, pues estaban saturadas, largas filas. Los capitalinos tomaron unos días de asueto con motivo de la Semana Mayor. 5:56 tiempo del Centro de México. Vámonos a una pausa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. en punto tiempo del Centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este viernes 29 de marzo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
El escándalo en torno a la Hora Nacional pone de relieve dos asuntos que vienen de tiempo atrás. El primero, evidentemente, es el uso que hace el gobierno federal de su infraestructura para promover a Morena, y en este caso a Claudia Sheinbaum. Quien haya escuchado el programa que se transmite todos los domingos a las 10 de la noche, seguramente se habrá dado cuenta de la forma en que, sin mucho disimulo, sus realizadores le dan vuelo a la promoción de la 4T. Y ahí entra el segundo tema. ¿Quién escucha la Hora Nacional? Nadie. Empezando por su horario, pero sobre todo por su contenido oficialista, se trataba de un cadáver radiofónico que, oh paradoja, fue revivido por la denuncia del PAN en su contra. De hecho, en un tono irónico, tirándole a burlón, la producción del programa le agradeció a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, por todo el rating que le ha dado en estos días. Y con eso de que el INE ya dijo que no pedirá que se saque del aire, seguramente seguirá siendo propaganda proselitista, pero con más público. El que finalmente se encontró la horma de su zapato fue el petista Gerardo Fernández Noroña, quien estaba muy acostumbrado a soltar trancazos verbales sin recibir respuesta. Pero en los debates que se están dando en el Consejo General del INE, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo se ha convertido en su coco. Quienes han seguido las discusiones en el seno del INE cuentan que cuando estos dos se enfrascan en una discusión, la cosa se pone más intensa que una telenovela turca.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Las propuestas sobre transparencia del proyecto de Nación 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador eran impecables. El entonces candidato se comprometió a legislar una ley federal del combate de conflictos de interés, a lograr una autonomía total y ciudadanización plena de los órganos de combate a la corrupción y a promover la transparencia. Decía: existirá la obligación de celebrar licitaciones públicas y concursos abiertos para todo tipo de adquisiciones. Actualmente existe una situación en la que priva el intercambio de favores ilícitos entre funcionarios de gobierno y contratistas. El 1 de junio de 2018, López Obrador prometió buscar el apoyo de la UNOPS, un órgano de la ONU, para asegurar la transparencia y que todos los procesos se lleven a cabo de conformidad con la ley, que no haya corrupción, sobre todo en la compra que hace el gobierno. Los contratos de obra van a estar vigilados por la ONU. Morena difundió un video en el que afirmaba que López Obrador encabezará el gobierno más honesto y transparente de la historia. La realidad ha sido otra. El presidente ha rechazado la transparencia y no solo por sus ataques contra el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ha entregado cientos de miles de contratos por asignación directa, a pesar de lo que decía en el proyecto de nación y en su campaña, y pese a lo que señala el artículo 134 de la Constitución.
Circuito Interior en Reforma.
Lo falso es que se entregan a los internos de las cárceles capitalinas para coaccionar el voto, ahora que la ciudad ensayará el sufragio de internos que no han recibido condena. Lo cierto es que se trata de una bolsa guinda con artículos de higiene personal, una playera blanca, una sudadera, unos calcetines, un periódico con información del sistema penitenciario y una tarjeta de movilidad integrada. Pero son apoyos casi simbólicos que se dan a quienes alcanzan la libertad. Sin embargo, el ambiente electoral hizo que se viralizara como si fuera un regalo en época de campañas. Tanto fue así que en estos días las autoridades tendrían que explicar de qué va el asunto.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
No se enganchó el presidente de México con el de Argentina, que anda con su motosierra virtual en búsqueda de causar rupturas y destrozos en la política interna, tanto como en la externa. Con ironía, López Obrador reconoció su ignorancia al no entender cómo los habitantes de aquel país, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo. Mencionó como botón de muestra de la desquiciada oratoria de Javier Milei el haber señalado al Papa Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra. Vale recordar que el presidente de Argentina visitó y reverenció en posterior viaje oficial al mismo Papa, previa disculpa en estos términos, según el relato del propio Milei. Mire su santidad, el tema es el siguiente. Antes había unas cosas que no las entendía. Cometí un error y tuve unos exabruptos que no correspondían. Entonces quiero pedirle perdón. A lo que Francisco habría respondido: ¿quién no cometió errores en su juventud? En Colombia, mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro anunció la expulsión de diplomáticos argentinos, pero sin precisar términos a la hora de cerrar esta columna. Petro acusó a Milei de buscar la destrucción, o al menos el aplazamiento del proyecto de la integración de América Latina.
Trascendió en Milenio.
Que el primer debate presidencial ya comenzó, aunque en otros terrenos, pues en la sesión extraordinaria del INE, el representante del PT, Gerardo Fernández Noroña, amenazó con solicitar un proceso penal contra Xóchitl Gálvez por haber usado el logotipo del instituto para una eventual campaña de medios que blinde los programas sociales de usos electorales. Sin embargo, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo no estuvo de acuerdo y lo retó a gritos para que acuda ante la Fiscalía de Delitos Electorales que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti. Pero eso sí, le advirtió: si osan ir por este camino, nos van a encontrar de frente. Faltaba más. Que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se solidarizó con Santiago Nieto, luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral de Toluca revocó su candidatura a esa Cámara. El legislador consideró que hubo una errónea interpretación de las reglas sobre la residencia del aspirante, pues antes se han avalado postulaciones de personas que viven en el extranjero. Corresponde ahora a la Sala Superior revisar el caso del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ex jefe de despacho de la Fiscalía de Hidalgo. A ver.
Rosones en La Razón.
Ante los sucesos ocurridos en Taxco, el terrible secuestro y asesinato de una menor y el posterior linchamiento de una mujer a la que señalan de haber participado en el crimen, no faltó ayer quien, previo a cualquier tipo de indagatoria, empezara a repartir culpas. Lo hizo el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, Doroteo Vázquez, quien declaró a una televisora nacional: "Hay una responsabilidad maternal y una omisión, porque yo como padre, si tengo un hijo, pues debo de vigilarlo, de orientarlo, guiarlo. Aquí la mamá supuestamente dejó salir a su niña sin percatarse con las medidas de seguridad pertinentes. Esto se sale fuera de contexto de nosotros". El funcionario, por cierto, es el jefe de los agentes que ayer fueron superados por los linchadores. Difícilmente habrá una visita de Estado del presidente de Argentina, Javier Milei, en el corto o incluso mediano plazo, nos comentan, porque una visita de esas características implica una serie de protocolos de parte del Estado que acoge al invitado, recepción oficial que le da el presidente de la República, reuniones bilaterales, firma de acuerdos, conferencia de prensa, cena de Estado, visita al Congreso y algunas universidades, entrega de las llaves de la ciudad. Lo anterior nos lo aclaran quienes conocen de estos asuntos a partir de la respuesta que le dio la embajada argentina a la senadora Lili Téllez sobre la invitación que le hizo a Milei. La misma será considerada muy seriamente con la esperanza de que pueda llevarse a cabo en un futuro próximo, eventualmente en el marco de una visita oficial a México, fue la respuesta de la embajada. Podría ser entonces una visita de trabajo con dimensiones menores, aunque no menos relevantes. Y eso si se dan las condiciones. Pendientes.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
La barbarie se instala a sus anchas en Taxco, justo en los llamados días santos, cuando se espera una gran cantidad de visitantes. La gente se hace justicia por propia mano. Las autoridades rebasadas ya ni siquiera ponen pretextos de su ineficacia. La cadena de tragedias tiene nuevos eslabones: una niña secuestrada y asesinada, y una mujer que supuestamente formaba parte del grupo criminal y que fue linchada justo a unos pasos de la comandancia de policía. Un viacrucis real, con dolor, flagelación y muerte, pero sin resurrección. Peor imposible. A pesar de su reconocida afinidad, la presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei, simplemente no puede dejar pasar todas las barbaridades presidenciales como esa de insistir en un golpe de estado técnico. Guadalupe pidió prudencia a López Obrador, lo que es como solicitarle al olmo que dé peras. Debió, en todo caso, exigírsela. El presidente se meterá a la elección las veces que juzgue beneficioso para su causa, ya sea tirándole a la oposición o planteando teorías de la conspiración. Está claro que los organismos electorales no tienen dientes para limitar al Ejecutivo. Bajar las conferencias mañaneras varios días después de que se incurrió en un ilícito nada corrige. El riesgo real es que los gobernadores de todos los estados, viendo que el presidente puede meterse sin consecuencias en los comicios, lo emulen. El mal ejemplo se esparce rápido. Ahí están los casos de Martí Batres y Samuel García de la Ciudad de México y Nuevo León, que siguen tan campantes.
Sacapuntes en el Heraldo de México.
Ante los incendios forestales que afectan a municipios del Estado de México, el equipo de la gobernadora Delfina Gómez no descansará en estos días de asueto. Se mantendrán preparados para atender las contingencias y la mandataria estatal trabaja muy de la mano con el gobierno federal para combatir los siniestros. Rebasado está el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Tal como sus colegas de Sinaloa y Campeche, Rubén Rocha y Laida Sansores, la silla parece quedarle enorme. Sobre todo por la violencia que, un día sí y otro también, azota a la población. Y eso ha generado que 34 michoacanos renunciaran a sus candidaturas por miedo al crimen. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 29 de marzo de 2024. 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Vámonos a una pausa y volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. En el estudio, Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buen día, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues vámonos con este resumen.
Reforma.
Matan a niña de 8 años, linchan a implicada. El secuestro y asesinato de Camila, una niña de 8 años, enardeció ayer a pobladores de Taxco, Guerrero, que ante la demora de autoridades sacaron de su casa a los presuntos responsables para molerlos a golpes, entre gritos que exigían matarlos y quemarlos. Ana Rosa Díaz Aguilar, implicada en el homicidio de la niña, murió a consecuencia de las golpizas que le propinaron decenas de hombres y mujeres en plena avenida Plateros, donde los vecinos ya habían volteado y vandalizado dos taxis, desesperados porque los agentes ministeriales se retiraron a buscar una orden de aprehensión y no regresaban. Conforme videos proporcionados por vecinos, la pequeña Camila llegó a la casa de Ana Rosa Díaz el miércoles a las 13 horas. Iba en traje de baño porque la mujer la había invitado a jugar con su hija y amiga en una alberquita improvisada, pero a las 14:08 la mujer bajó hacia la avenida seguida de un taxista que llevaba a hombros una bolsa negra dentro de la cual, declaró después, iba la niña. En más información, ahora secuestran a familias en Nuevo León. Al menos 17 personas fueron secuestradas en sus casas por grupos armados en los municipios de Salinas Victoria y Ciénega de Flores, revelaron ayer fuentes allegadas a las investigaciones. La noche del miércoles, detallaron los informantes, un comando irrumpió en domicilios de la comunidad Los Villarreales y Los Morales en Salinas Victoria, privando de su libertad a unos 12 integrantes de tres familias, incluidos menores de edad. También encontramos, evita INE prohibir la hora nacional. El INE determinó no prohibir la transmisión de la hora nacional en temporada de campañas electorales, porque hacerlo atentaría contra la libertad de expresión. Así lo determinó la Comisión de Quejas del Instituto al resolver la denuncia de los legisladores panistas Federico Doring y Alberto Mendoza. En otra nota, baja el Cutzamala, pega a Valle de Bravo. La presa Miguel Alemán, que forma parte del sistema Cutzamala, baja de 3 a 4 metros por semana, alertaron pobladores de Valle de Bravo. Informes de la Conagua la ubican en un 27% de su capacidad, el nivel más bajo desde 2019. Además de la escasez de agua que esto provoca en el Estado de México y la Ciudad de México, en Valle de Bravo también se resiente, pues ahora recibe una tercera parte del turismo que espera. En más información, en el mero Sinaloa, van contra la tambora. La tambora, mezcla de la música de mineros europeos con toque sinaloense, se hizo parte de la cultura local, pero empresarios quieren sacarla de las playas de Mazatlán por ruidosa. Músicos advierten que la iniciativa atenta contra la economía de familias enteras.
La jornada.
Empresas españolas detrás de la guerra sucia anti López Obrador, denuncia del investigador Julián Macías. Fundaciones dirigidas por Aznar, Vargas Llosa o Salinas Pliego también han participado en redes. Entre más se acerque la fecha de los sufragios, arreciará la campaña de intoxicación, advierte. En otro tema, nada se gesta en el INE contra el proceso electoral, señala Tadei. Perfila el Tribunal Electoral revocar Mordaza y permitir al jefe del Ejecutivo publicar de nuevo entrevista de periodista rusa. En otra nota, destinará México este año 8.1 millones de dólares en apoyo a venezolanos repatriados. Capacitarán a 5.000 por 6 meses en su lugar de origen. Cada vez más migrantes de ese país buscan cruzar a Estados Unidos. En otra información, revira López Obrador. No entiendo cómo votaron por Milei. El argentino desprecia a su pueblo, puntualiza el presidente de México. Busca destruir integración de América Latina, dice el colombiano. En otra nota, ignominia sin límite en la Franja de Gaza. En momentos en que una hambruna inminente intensifica el escrutinio mundial sobre la ofensiva de Netanyahu, soldados israelíes publicaron fotos y videos en YouTube e Instagram de sí mismos jugando con ropa interior que han encontrado en hogares palestinos, lo cual es degradante para las mujeres gazatíes y para todas las mujeres, dijo Rabina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Milenio.
Desde el INE, no se gesta fraude ni golpe de estado técnico. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, negó que desde ese organismo se esté gestando un golpe de estado técnico o un fraude electoral, como lo acusó el presidente López Obrador. Sin embargo, evitó señalar si el mandatario interviene en la elección con estas declaraciones. Eso lo juzgará el tribunal, dice. En otra nota, los cárteles elevan tráfico de tramadol a Estados Unidos y África. En México, el tramadol es un analgésico de bajo costo, pero en África es una droga ilegal que ha matado a miles de jóvenes, mientras que en Estados Unidos aumentaron los decomisos en la frontera. Según la ONU, sus efectos adictivos son tales que puede rivalizar con el fentanilo, de ahí el interés de los cárteles mexicanos.
Excelsior.
Aspiran a llegar al Senado 16 exmandatarios. Por el oficialismo está José Antonio Álvarez Lima de Tlaxcala, Jaime Bonilla de Baja California y Eugenio Hernández de Tamaulipas, los tres únicos que van por el voto directo. A ellos se suman por la vía plurinominal Adán Augusto López de Tabasco, Javier Corral de Chihuahua, Marcelo Ebrard de la Ciudad de México y Alejandro Murat de Oaxaca, así como Manuel Velasco de Chiapas. En la oposición hay cuatro que compiten por un escaño por la vía de la mayoría relativa: Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, Manlio Fabio Beltrones de Sonora y quien también va por la vía plurinominal, Miguel Ángel Yunes Linares de Veracruz, quien va como suplente de su hijo, y Rolando Zapata de Yucatán. Y por la vía plurinominal del lado opositor van Alejandro Moreno de Campeche y Mauricio Vila, actual gobernador de Yucatán, así como Amalia García de Zacatecas y Dante Delgado de Veracruz. También encontramos: el gobierno tendrá más ingresos este año. Al cierre de este año, los ingresos presupuestarios serán superiores en 114 mil millones de pesos a lo previsto en el paquete económico 2024, proyectó Hacienda. Y va a prisión el ex magnate de las criptomonedas. Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, fue condenado a 25 años de cárcel por fraude y conspiración.
La razón.
Se triplica captura de migrantes aquí. México la hace de muro de Estados Unidos, advierte ONG. En primer bimestre, las detenciones subieron 218% comparadas con 2023. Pasan de 75.000 a 239.000. Eunice Rendón atribuye cifras y dinero para repatriaciones a encargo para bajar cruces hacia el país del norte. Casa del Migrante en Saltillo ve cuello de botella en frontera por tiempos más largos para peticiones de asilo. Mayoría de varados son venezolanos. Se unen a caravana ucranianos, chinos y uzbecos. En otra información, ONU advierte cataclismo en Haití por violencia. Llama embajada a mexicanos a reportarse ya. 1,554 muertos en tres meses, más de la tercera parte de los 4,451 en 2023. 826 heridos en toda la isla, la mitad de todo el año pasado.
La crónica de hoy.
Están activos 126 incendios forestales en 19 estados. La Comisión Nacional Forestal informó que hasta ayer jueves había activos 126 incendios forestales en el país y que afectan más de 8,699 hectáreas en 19 estados, lo que ubica esta cifra como la más alta en lo que va del año. El reporte del miércoles señalaba que la superficie preliminar afectada por las llamas era de 7,137 hectáreas en los mismos estados.
El Heraldo de México.
A tuitazos, López Obrador y Milei elevan críticas. A través de redes sociales, el mandatario mexicano respondió a las declaraciones de su par sudamericano, quien lo llamó ignorante.
Radioformula.com.mx.
Muere diputado del Verde, se desploma avioneta en la que viajaba en Chiapas. Juan Pablo Montes de Oca, diputado federal con licencia del Partido Verde y coordinador de operación política del candidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez, falleció junto con su esposa y sus hijos la tarde del jueves tras desplomarse una avioneta en la que viajaban rumbo al Aeropuerto Internacional de Palenque, en Chiapas.
Expansión.mx.
Los autos chinos aceleran en México y hay nuevas marcas en el horizonte. Los vehículos de origen chino ya conforman el 20% de las ventas en México y se anticipa la introducción de cuatro nuevas marcas chinas en el país a lo largo de este año.
Infobae.com.
El caso de Camila será investigado como feminicidio por la Fiscalía de Guerrero. La niña fue localizada por agentes de la Policía Ministerial sobre la carretera Taxco-Cuernavaca un día después de su secuestro. Además, secretario de Seguridad de Taxco culpó a la madre de Camila. Dejó salir a su niña sin las medidas de seguridad pertinentes.
Reporte Índigo.com.
Tribunal israelí declara extraditable a Andrés Roemer. Es acusado de abuso sexual en México. Las acusaciones contra Roemer surgieron en febrero de 2021 cuando varias mujeres lo acusaron de abusos sexuales y comportamientos inapropiados.
Político.mx.
INE batea queja de Morena. Xochitl Gálvez se queda sin sanción por uso del logotipo.
Forbes.com.mx.
Estados Unidos anuncia nueva colaboración con México sobre semiconductores. La primera fase incluye una evaluación del ecosistema de semiconductores y el marco regulatorio de México, así como de las necesidades de mano de obra e infraestructura.
El País.
Estamos en una época de preguerra, no exagero. El primer ministro de Polonia afirma que la Unión Europea debe hacer más en defensa y replica a Pedro Sánchez, que pidió rebajar el tono bélico. Nuestro deber no es discutir, sino prepararnos para defendernos. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero, con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Vámonos a una pausa y volvemos.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, ayer por la tarde Oscar Holguín platicó aquí en Grupo Fórmula, en el espacio de Pepe Cárdenas, con Mario Figueroa Mundo. Él es presidente municipal de Taxco allá en Guerrero. Bueno, platicaron justamente sobre el secuestro y asesinato de la niña Camila, que fue privada de su libertad el pasado miércoles y encontrada sin vida la madrugada de ayer.
La verdad, estamos indignados. ¿Por qué? Porque aquí, en el municipio, a los niños no se toca. Y lo que nosotros estamos haciendo equipo con los padres de esta niña, gracias a la policía municipal, se hizo lo correspondiente. Desgraciadamente, debemos de estar conforme a derecho. Y aquí, conforme a derecho, no tuvimos la orden de aprehensión ni de cateo. Por eso, desgraciadamente, los padres, y no me alegro, no estoy de acuerdo de que hubiera hecho eso, pero es a donde estamos orillando las autoridades a que hagan y que tomen justicia por su propia mano. Que se haga la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero como ciudadano, como padre, estoy en contra de esto, de lo que está pasando. Desgraciadamente, nuestra gobernadora no nos apoyó en esto, que nos hubiéramos hecho equipo para que a la brevedad posible se hicieran las investigaciones pertinentes, y pues nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Las debe de hacer la Fiscalía.
Estas órdenes de aprehensión y de cateo, ¿no se otorgaron o no era tiempo todavía para otorgarlos legalmente hablando?
No se otorgaron, pues si los hubieran otorgado,
se pudieron haber emitido.
Claro que sí, lo que nosotros, debido al reducido grupo de policías que tenemos, nosotros ahorita andamos apoyando en las procesiones, andamos apoyando en la seguridad de todos los turistas, porque Taxco está un 80% de lleno ahorita, sí, tenemos mucho turismo, y lo que nosotros debemos es, con este pequeño reducido, nosotros estamos cubriendo todo.
Por ejemplo, en la toma que vemos cuando bajan a esta mujer de la patrulla, en donde ya se encontraba arriba, hay un policía al lado que literal ni las manos mete, la bajan y los policías no interfieren. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues si tú te das bien cuenta, ahí a la policía ya estaba rociada de gasolina, la patrulla ya estaba rociada de gasolina. Nos sentimos incompetentes ahí, ¿por qué? Porque realmente nosotros no pudimos detener esto, pero la gente ya enardecida, nada más iba a faltar la chispita para que toda la gente ahí hizo, yo creo que hizo lo correcto el policía, ¿por qué? Porque si hacía de que se los quitara y empezaran a forcejear, iban a aventar la chispa donde se iba a prender todo, ahí la patrulla, los policías, la persona esta que estaba como delincuente, también ya estaba llena de gasolina.
Y bueno, ayer por la tarde Juan Becerra platicó aquí en Grupo Fórmula con Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y bueno, pues platicaron sobre la decisión de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de retirarle su candidatura a una senaduría arropado por Morena.
Nos llamó mucho la atención la decisión de la Sala Regional Toluca. Hubo un voto particular del magistrado presidente Alejandro Abante, que bueno, suscribimos, y que nos fue notificado el día de ayer en la noche. Esto nos abre 3 días para poder presentar una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es un recurso de reconsideración y a partir de ahí pedimos la revisión de la sentencia de la Sala Regional.
¿Qué es lo que argumenta la Sala Regional Toluca?
El argumento central tiene que ver con que yo había sido encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo, y que por la Constitución establece que para un procurador, un fiscal, debe tener residencia en el estado en donde ejerce esta función. En realidad, yo fui jefe del despacho y no tenía la obligación de ni de residir en Hidalgo ni de ser hidalguense por nacimiento.
¿Qué otro elemento tú señalas que puede ayudarte en tu impugnación?
El Instituto Nacional Electoral, en su reglamento de elecciones, artículo 181, plantea que la residencia se acredita con la credencial para votar con fotografía. Uh-huh. Yo tengo mi credencial elector en San Juan del Río, en un inmueble del cual soy copropietario con mis hermanas. Uh-huh. Un inmueble que desde el año 2020 hice yo mi cambio de credencial para votar. Ya antes la había tenido en ese mismo inmueble durante muchos años. Es que es imposible, y eso es lo que sostuvo Alejandro Abante, el magistrado presidente de la Sala Toluca, que me pudieran exigir otro tipo de requisitos que no estaban establecidos en la normatividad electoral en ese momento. Y un tercer argumento es que al final yo tenía una constancia de residencia que me había emitido la Secretaría del Ayuntamiento de San Juan del Río, por muchas razones. Primero, porque pues, me conoce el secretario del Ayuntamiento, incluso en algún momento le di clases en la Universidad Autónoma de Querétaro. Segundo, porque mi entorno familiar se encuentra ahí. De hecho, fui registrado en San Juan del Río, nazco en la Ciudad de México, el 7 de enero, me registran el 17 de febrero en San Juan del Río, por algo muy sencillo. Ahí era donde vivía mi padre, mi madre, mi hermana. Actualmente, pues mi hermana y mi padre siguen viviendo en San Juan del Río. Y quiero decir que el Tribunal Electoral ha sostenido que la residencia efectiva implica pues tener arraigo, conocimiento de la situación, y me llama a mí poderosamente la atención que la Sala Toluca, por mayoría, insisto, vaya en contra del propio criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en distintos casos ya había aprobado.
Y bueno, por la mañana, Primitivo Olvera platicó aquí en Grupo Fórmula en el espacio de Azucena Uresti con el doctor Héctor Villarreal. Él es economista, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, y hablaron en relación a los precriterios 2025 que envió el miércoles la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados.
En general parecieran más o menos realistas, se presentan en Semana Santa, yo creo que se quiere tranquilizar a la gente y bueno, y cumplir con un requisito la ley, que son los precriterios. A mí me parece que Hacienda se lo agarró en serio.
¿Cuáles son los peros que tú le pondrías, algunas cifras en las que podrías estar en desacuerdo?
Más que desacuerdo, yo creo que lo que hay que llamar la atención, desde hace como mes y medio, cuando estaba la situación complicándose con Pemex, uh-huh, que el gobierno salió y que se le va a apoyar, incluso la Secretaría de Hacienda, yo creo que a querer y sin ganas, esto debió de haber sido una orden presidencial, se le exenta a Pemex del pago de unos derechos. Dijimos, a ver, tú ya traías, ya estabas esperando unos requerimientos financieros muy grandes para el 2024, que era 5.4% del PIB. Los requerimientos financieros es como la medida amplia del déficit fiscal, porque incluyes todo lo que se registra en libros, porque haces el neteo de activos. Desde mi punto de vista, es la medida que tenemos que estar observando cuando hablamos de déficits. Decíamos, ¿sabes qué? Un déficit que ya está alto, puede subir todavía más, que en su momento dijimos rondar algo así como 6% del PIB. Pues ayer, en precriterios, viene el número, 5.9% del PIB proyectado de requerimientos financieros, es decir, este déficit fiscal amplio para 2024. Ya es un número que hay que estarle poniendo mucha atención, pero vino con una dupla que llama mucho la atención. Cuando proyecta la Secretaría de Hacienda el déficit para el 2025, dice, pues vamos a bajar los requerimientos, o sugerimos bajar los requerimientos financieros a 3% del PIB. Entonces bajamos de 5.9, que se está proyectando al 2024, a 3% para el 2025. Sí. Esto sería una consolidación fiscal de casi 3 puntos del PIB. Está muy ruda. Y yo sé que son días de guardar y todo, pero oye, tú tienes a las candidatas y al candidato prometiendo un montón de cosas, pues deberían de terminar cada promesa diciendo, y vamos a bajar el déficit fiscal 3% del PIB, a ver quién se los cree. Entonces sí creo que hay que ponerle mucha atención a eso.
Bueno, hay parte de las entrevistas que se realizaron el día de ayer en los diferentes espacios radiofónicos e informativos de aquí en Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues ayer llegamos al día 28 de las campañas electorales, de las campañas a la presidencia de la República. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estuvo en la Ciudad de México. Él, bueno, pues asistió a la toma de protesta de candidaturas a las alcaldías y diputaciones de su partido. Y bueno, pues ahí, entre otras cosas, planteó otorgar 300 mil millones de pesos más al presupuesto del Valle de México, y también dijo que en caso de ganar la presidencia o la elección el próximo 2 de junio, bueno, pues él no viviría ni en Los Pinos ni en Palacio Nacional. Óscar Zúñiga.
Al señalar que de llegar a la presidencia de la República no se irá a vivir ni a Los Pinos ni a Palacio Nacional, como aseguran las candidatas de la vieja política, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, dijo que a la gente no le importa dónde viva un presidente, y agregó que él tendrá una vida lo más austera posible y su familia no le gustaría irse a vivir a ninguno de estos lugares.
Me parece que a la gente no le importa, la verdad, dónde viva un presidente. Me parece que está bien. Yo siempre he coincidido en el discurso con el presidente López Obrador sobre el papel que debe de jugar la austeridad en el ejercicio personal. De mi parte, yo intentaré tener una vida lo más honrada, austera posible. Incluso no creo que mi familia le gustaría que nos mudáramos a ningún lugar de estos. Lo que sí debe haber es oficinas funcionales, centros de trabajo funcionales, y lo que yo he dicho es que, por ejemplo, cuando hay algunos gestos de austeridad que se confunden con falta de responsabilidad, pues hay que también tenerlos claro.
En cuanto al próximo debate del 7 de abril, Álvarez Máynez dijo que no han podido borrar a Movimiento Ciudadano como los partidos de la vieja política quisieran, y a la mala les han impugnado varios spots. Y esto demuestra que no le son cómodos al sistema, y añadió que considera que rebasará pronto a la candidata prianista. Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias a Óscar Zúñiga. Y bueno, en tanto, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, pues ellos tuvieron pues actividades privadas, pero pues tuvieron actividad a través de sus redes sociales. Y para hoy, ¿cuál es la agenda de los presidenciables? Bueno, pues de nueva cuenta, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez tendrán agenda privada, mientras que Jorge Álvarez Máynez, él, bueno, pues va a tener una serie de reuniones de trabajo en su casa de campaña y también algunas grabaciones de mensajes aquí en la capital de la República. Pues ahí están los tres aspirantes a la presidencia de México, bueno, pues tomando también, haciendo una pausa en este proselitismo y tomándose unos días de asueto. 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Vámonos a la información deportiva con Alberto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues día de asueto o días de asueto ayer jueves y hoy viernes santo. Sin embargo, bueno, pues en el fútbol mexicano pues no se toman descanso, ¿no? Hoy arranca esta la Liga MX. Tres partidos, lo que bueno yo alcanzo a ver hasta este momento, ¿no? Tres que se van a registrar este viernes y en el que destaca, digo, desde mi punto de vista, este que va a tener verificativo en el Estadio Azteca por la noche entre América y San Luis. Adelante, Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, ya vuelve la Liga MX después del parón por la fecha FIFA y habrá que señalar que el día de hoy hay cartelera con tres partidos dentro de este clausura 2024, jornada 13, ya prácticamente estamos en la recta final de la fase regular y habrá que señalar que el equipo de Puebla estará recibiendo a Tigres en punto de las 7 de la noche, América hace lo propio con Atlético de San Luis a las 8 de la noche y el equipo de Mazatlán FC estará haciéndole los honores al equipo de Xolos de Tijuana en punto de las 9 de la noche. Habrá que recordar, Juan, que el partido de América San Luis se tenía contemplado para el día sábado, sin embargo, por temas de calendario en cuanto a juegos de precisamente del conjunto americanista que también está encarando lo que es la Conca Champions, pues se pidió aplazar este partido para el día de hoy en punto de las 7 de la noche, en punto de las 8 de la noche ante el Atlético de San Luis. En otros partidos habrá que destacar que para el día sábado Monterrey estará enfrentando a Chivas en casa en punto de las 7 de la noche. Pachuca hace lo propio con Toluca en punto de las 7 de la noche y el equipo de Cruz Azul estará visitando a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario a las 9 de la noche con 5 minutos. Grandes partidos que se avecinan, Juan.
Sí, bastante, ¿no? Y bueno, pues continúa también la jornada sábado y domingo. Bueno, pues ya nos comentabas parte de pues estos juegos que van a tener verificativo este fin de semana del arranque de la Liga MX, mi querido Beto.
Sí, exactamente. Cambiando de tema, el día de ayer arrancó lo que es la temporada dentro de las mayores dentro del béisbol profesional de Estados Unidos y habrá que señalar que los Astros de Houston cayeron en casa 5-4 ante los Yankees de Nueva York. Dodgers de Los Ángeles derrotaron 7-1 a los Cardenales de Arizona en casa, en tanto que los campeones, los Rangers de Texas, derrotaron 4-3 a los Cachorros de Chicago en un partido que se fue a extra innings, en tanto que los Marineros de Seattle terminaron cayendo 6-4 ante los Medias Rojas de Boston. Y en la Fórmula 1, destacar, Juan, que Helmut Marko, asesor de Red Bull, echó flores al mexicano Sergio Pérez. Marko destacó el buen arranque que ha tenido Checo dentro del calendario de la Fórmula 1 después de los resultados en Bahrein, Arabia Saudita, además de Australia, y pues bueno, señala que todavía aquí hay detalles que trabajar con el mexicano, pues sobre todo en los que son las clasificaciones, porque evidentemente esto fue lo que más le costó a Checo Pérez en lo que fue la temporada pasada, y si mejora, se asegura Marko que no habrá necesidad de pensar en otro piloto.
Oye, Beto, estaba checando que dicen algunos expertos en materia de deporte y sobre todo de la Fórmula 1, que a Helmut Marko, bueno, pues le da este síndrome de la chimoltrufia, ¿no? Porque como dice una cosa, dice otra. Hace algunos meses, pues se refería de forma despectiva a Checo Pérez, diciendo que, bueno, pues no daba mucho porque pues su genética de sudamericano, así lo decía, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y bueno, en esta ocasión, pues le echa flores al piloto mexicano.
Sí, recordar que la temporada pasada hizo esa declaración que bien señalas, eso han sido más críticas que flores, lo que le ha echado Helmut Marko a Checo Pérez, pero bueno, hoy de momento destaca el buen arranque que ha tenido el mexicano, lo que es dentro de la Fórmula 1 en este calendario 2024. Y cambiando el tema, Juan, de señalar lo que ha pasado en el Abierto de Miami, de tenis, en donde el español Carlos Alcaraz, este español que era el vigente campeón, terminó siendo eliminado por el búlgaro Grigor Dimitrov. El búlgaro estará enfrentando al alemán en semifinales, al alemán Alexander Zverev, en tanto que el ruso Daniil Medvedev estará enfrentando también al italiano Jannik Sinner. Y en la rama femenil, señalar que ya está definida lo que es la gran final. La norteamericana Danielle Collins, sin lugar a dudas, dio la sorpresa, estará enfrentando a la kazaja Yelena Rybakina.
Pues interesante. Oye, rápidamente también comentar una nota que veía pues en los diarios especializados deportivos. La mexicana Bárbara Wetzel se convierte en multicampeona en el Mundial de Gimnasia Artística con Síndrome de Down. Este pues torneo que se, o esta competencia que se lleva a cabo allá en Turquía, ella gana el oro en las disciplinas de piso, barra y salto de caballo. Y bueno, pues también señalar, querido Beto, que Bárbara Wetzel pues ha conquistado 2 campeonatos mundiales, esto en Italia y uno más en Alemania y otro en Sudáfrica, ¿no? Aplausos justamente para la mexicana Bárbara Wetzel.
Exactamente, y que evidentemente el deportista mexicano ante diversas situaciones ha sacado las papas al fuego, como dicen por ahí. Y pues bueno, ahora Bárbara Wetzel, esta atleta que cuenta con síndrome de Down, pues evidentemente fue la mejor dentro de este campeonato mundial de gimnasia artística, mi estimado Juan.
Perfecto, ¿algo más, mi querido Beto?
También leyendo justamente los diarios, destacar que vaya que ha sufrido el Inter de Miami para vender los boletos, lo que será el juego ante los Rayados de Monterrey dentro de los cuartos de final de la Conca Champions. Vaya que está sufriendo el equipo norteamericano para poder vender los boletos, e incluso ya rebajaron algunos sectores de lo que es el estadio, que regularmente hay una parte que cuesta $150, pues ahora lo rebajaron hasta lo que son los $90. Evidentemente quieren que esté lleno el estadio, pero pues ante sí, la figura que es Messi, pues nos parece indicar que no se llenará, Juan.
Perfecto. Beto, muchas gracias por tu participación esta mañana.
Un fuerte abrazo, saludos.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Y bueno, decíamos que pues la Liga MX, los jugadores no se toman días de asueto por estos días de Semana Santa. Y bueno, quien tampoco se va a tomar pues estos días como vacaciones es la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Ella pues ante los incendios forestales que afectan a varios municipios de la entidad, 24 incendios forestales, repito, pues no descansarán estos días de asueto. Y pues estará pendiente y trabajando para atender pues justamente las contingencias, ¿no? de estos incendios. Y bueno, pues la gobernadora Delfina Gómez está pues trabajando, ¿no? Muy de la mano con el gobierno federal para combatir estos siniestros. Y bueno, vámonos ahora con la información de negocios y finanzas con Itzel Vanegas.
El oro marcó un nuevo máximo histórico por encima de los $2,225 por onza durante el punto más alto de su jornada de adquisición, hasta el cierre de la sesión en $2,219. Los analistas atribuyeron la subida a la posibilidad de recortes en los tipos de interés. Taste Atlas, la guía culinaria que reseña y califica platillos de todas las latitudes del planeta, evaluó las mejores cervezas del mundo, entre las cuales destaca la marca Corona en cuarta posición gracias a su popularidad. La fabricante de automóviles superdeportivos de lujo Bugatti se asoció con el Banco de Alimentos de la región de Alsacia, Francia. No solo apoyará con una donación financiera, sino que algunos de sus miembros realizarán un voluntariado por un día entero. Honda Racing, la división de carreras de la fabricante de automóviles Honda, estableció una nueva sede en Reino Unido con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento y preparación post-carrera de las unidades de Fórmula 1. Además, operará como centro logístico para la región europea. El gigante tecnológico Amazon completó una inversión total de $4,000 millones en la empresa de inteligencia artificial Anthropic a fin de ganar ventaja en el desarrollo de modelos de negocio. En septiembre ya había realizado una inversión por $1,250 millones. El Fideicomiso de Bienes Raíces Fibra Monterrey adquirió 8 naves industriales en Nuevo León por 206.6 millones de dólares. Las naves tienen una antigüedad promedio menor a los 2 años y se distribuyen en 4 parques industriales de Monterrey. La compañía dueña de Fórmula 1, Liberty Media, alista la compra de la firma española Dorna Sport, propiedad de MotoGP, por más de 4 mil millones de dólares. Pese a que el acuerdo se concretaría en estos días, el anuncio podría retrasarse hasta la próxima semana. Voz Itzel Vanegas, más información en radioformula.mx.
Gracias a Itzel Vanegas. Bueno, en Iztapalapa arrancó con las actividades de Semana Santa y bueno, pues todo está listo para la representación del Via Crucis, que inicia este viernes a las 2 de la tarde. Se prevé pues una asistencia de, pues imagínense nada más, 2 millones de personas a esta representación de la Pasión de Cristo allá en Iztapalapa. Esta tradición de realizar justamente la representación de la Pasión de Cristo pues data de por allá de 1843, y este año, bueno, pues será personificada por 37 actores, y el principal, bueno, pues es Christopher Gómez Hernández. Él encarna a Jesús de Nazaret. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti hoy, con Primitivo Olvera.
Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.